Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe.
Motion Graphics.
Experimental.
2D, putos.
Este es el podcast de...
con sus oquetes de confianza, Ampersand, Patio, Chalo y Rorro.
Pinche Disney.
Bienvenidos a este su Android de soquete número 158. Ya no
entrando en la base.
Y aquí estamos el día de hoy, el Fafio, y en los controles, porque es un controlador, está el Amprecioso, nuestro querido y bonito Amprecioso.
El señor de sus suspiros y sus quincenas, perros.
Así es, Jotos, denle su dinero. Aviéntenle dinero a su cara preciosa, así. Toma, perro.
Bueno, aquí una disculpa de una vez a nuestro queridísimo Irwin Vega.
Sí, cierto, Irwin Vega Petricholi.
Porque vimos que nos recomendaste esto, pero ya después no vimos tu mensaje de "y me invitan".
Sí, acabamos de ver.
No, nos gustaría que estuviera. I wish you were here.
Wish you were here.
Sí, sorry. Pero mira, sí, ya para la otra. Para la otra vienes. O sea, pues, pones el tema y vienes y te hacemos un masaje. ¿Cómo la ves? Bueno, espero que ya esté ahorita escuchando.
Un masaje tibetano de esos, así con el cuerpo aceitado.
Ah, pero bueno, para los que nos están escuchando por primera vez, esto es Al Androide Soquete, el podcast que huele mucho a entrepierna y habla de efectos especiales.
Olemos a... ¿Puedes ponerme una voz interesante? Olemos a... Culo.
Ajá, y a éxito. Mucho éxito.
Excitación.
Hablamos de efectos especiales, hablamos de todo aquello que...
¡Efectos especiales!
Exacto. Todo aquello que tenga que ver con la imagen moviéndose. Y pues...
Hacemos GIFs.
Ah, también hacemos GIFs y hablamos de GIFs. ¿Y qué más? Hablamos de arte, ¿no? A veces.
Eres arte, amiga.
Eres arte. ¿Tú eres arte?
Yo soy como artesanía, más bien.
Yo creo que sería como de zona maco. Vendría Abelina Lesper y me decía, eres...
Ay, Abelina Lesper, hazme pedazo.
Me diría que soy una mamada y me rompería. Pero bueno, no venimos a hablar de memes aquí, ni de eso. Aunque tal vez deberíamos, porque hay memes que son animados.
Sí, yo debería de hablar de Avenida Lesper.
Y de Avenida Lesper.
Avenida Lesper, esquina con Guanajuato.
Debería de haber una avenida que se llame Avenida Lesper. Pero no, venimos a hablar hoy del tema que nos dio nuestro Patreon, uno de nuestros Patreon. Y usted puede ser Patreon también, pero eso lo decimos al final. Bueno, Irwin Vega Petricholi nos escribió hace un par de días y nos dijo: oigan, ¿podrían hacer un programa especial de Henry Selick? Así lo dijo.
Sí, así con esa voz.
Con esa voz tan sensual.
Lo que pasa es que tiene una voz muy hermosa, muy varonil. Ajá. Y como nos prendemos cuando nos habla, nos hizo esa voz.
Sí, bueno, mira, ya está en el chat.
Bienvenidos, estamos atentos al chat, también recuerden eso. Y respondemos cosas ahí,
Y si usted quiere dar datos o corregirnos, darnos manita de puerco y decir: ¡ey, se equivocaron ahí, pendejos! Entonces puede hacerlo. Y nos puede decir pendejos también. ¿Cómo no? Aquí...
Díganle la tecnología que no nos eche de cabeza.
Nosotros vamos a la Vasconcelos, estamos todo el pinche de ahí investigando y ya nos regresamos acá a hacer el reporte. Pero pues hoy vamos a hablar de un director de animación. Bueno, y de hecho un animador también. Escritor. Sí. ¿Qué?
Escritor, pues, animador.
Uno pensaría que tiene muchas películas, pero ya ves su filmografía en el IMDb y no son tantas.
No, de hecho son muy poquitas.
Ajá, pero ese señor ha hecho de todo en cuanto a animación y de todo. O sea, tradicional, cutout.
Pixilación.
Y stop motion. Y es más, como que una de sus películas más reconocidas le quitan el crédito de dirección. Todo el mundo tiene la idea de que la dirigió otro güey ojeroso. Pero aquí vamos a reivindicar a este buen Enrique Segovia.
Enrique Segoviano del stop motion.
No le digas así. No mames. No, ¿por qué?
¿Era qué? ¿Qué
dirección? Era? Henry Selick. Pues, Henry Selick, el afamado director de animación. Porque ya no podemos decir tal cual que sea de stop motion, aunque pues como que es no, más reconocido de chamba, sí, chamba stop motion. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de su obra y pues ustedes pueden unírsenos en el chat y decirnos ¿cuál es su obra favorita de Henry Selick? Y si lo pudo conocer a nuestros amigos
hace
mexicanos.
Hace 2 años. Ajá, ¿no?
Los que lo pudieron ver hace 2 años en Pixelate. Y pues a nuestros amigos latinoamericanos, pues díganos si también lo pudieron conocer o si ya llegó el coronavirus. Quizá no llegó Henry Selick, pero el coronavirus.
El coronavirus ya.
Trascendiendo el coronavirus.
¿Cómo se consigue ser director de animación? Dice Tonatiuh Gómez. Pues haciendo animación.
¿No? Pues sí. Esa respuesta no te la manejamos aún porque no somos directores de animación.
No somos ni hacemos animación, entonces.
Pero, pues le podemos preguntar pronto a algún invitado.
Pues es Diomedes,
le hubieran preguntado eso. Pero bueno, entonces comenzamos, ¿no? ¿Con quién es Henry Selick? A ver, déjame pongo las imágenes acá. Henry Selick. Nació en 1952. ¿Tú tienes el lugar?
Ahí tiene el lugar y se llama La La Land. No es cierto. En Glen Wright. Es que tiene nombre de persona. El lugar donde nació. Glen Wright en Nueva Jersey.
Es New Jersey.
Ajá.
30 de noviembre. O sea, ¿ya cuántos años tiene?
67.
Ah, ya está un poco vetusto el señor. Pero bueno, él desde chamaco pues empezó pues, a dibujar. Según su página de Wikipedia, ya lo vamos a decir tal cual, luego lo leímos de Wikipedia y de algunos videos. Pero dice que empezó a ilustrar desde los 3 años. De los 13 a los 12 era un ilustrador como pues, fanático de Lott Reiner.
Que escucha Reiner. Nuestro podcast de Lott Reiner.
Que ni siquiera sabemos cómo pronunciarlo.
Reiner.
Para los que no se acuerdan, esta señora hizo pues muchas animaciones de sombras chinescas. Uh-huh. Y la favorita de Roald Dahl. Seguramente Roald Dahl tenía alguna. Pero de Henry Selick era la de El Príncipe Ahmed.
Que es también una de las obras más
representativas
de Lotte Reiner.
Oye, Lotte, ¿quieres ir por unos
elotes?
Síganos para más comedia.
Sí.
No mames. A ver, bueno, no, ya estamos bien pendejos el día de hoy, perdónenme.
El día de hoy y todos los días, amigos. Ajá. Bienvenidos a su podcast, El Androide Soquete.
Ajá. Pues bueno, también era muy fan, así como tú, de Ray Harryhausen.
Hay un señor que se llamaba Ray Harryhausen y le gustaba la de Sinbad el Marino.
Sí, el Los siete viajes
de Sinbad.
Esa película está bien chida, pero o sea, habría que hacer otra vez un especial de Ray Harryhausen ahorita.
Podríamos hacer un especial de una película de Harryhausen.
Ah, fíjate, eso estaría chingón.
Sí, o sea, ya hablamos de Harryhausen en,
ahora fijarnos
en específico, agarrar una película y desmoronarla, ¿qué te parece?
Eso me suena a una sección nueva.
Secciones nuevas, eso nos gusta.
Y si quieren secciones nuevas, entrele al Patreon.
Entre aquí.
Pero bueno, pues nuestro buen Henry Selick, pues ella era fan de pues la animación, del arte. de los dibujitos. Y pues se mete a, se metió a estudiar 3 veces en distintos colleges. Por ejemplo, estudió ciencias en el Rutgers University.
Ajá.
Estudió arte en el Syracuse University y en el Central St. Martin's College of Art and Design.
En London.
O sea, imagínate.
En Londres.
Este güey estudió en 3 escuelas y yo que estudié un semestre trunco en, pues, en el CONACYT. ¿Qué?
En el CCPM.
En la Universidad de Insurgentes.
Ajá. Saludos a nuestros amigos de la Universidad de Insurgentes.
Ay, sí, que son como el panda.
Sí. Pero después de haber estudiado en esos 3 lados, todavía fue y estudió en CalArts.
Ay, güey. Bueno, ¿qué es el CalArts para aquellos que no saben?
Es el California Institute of the Arts, pero es prácticamente como el semillero de
pinche Disney
en cuanto a sus artistas.
Talento joven,
ajá,
¿no?
Sí,
pues es como la escuelita disneyniana de animación.
Sí, es como que tienes pase directo a Disney.
Es como la UNAM del
Disney. Es como la UNAM del Disney.
No, pues es que ahí AMLO tendría que hacer algo para que todos tuvieran cupo y pudieran entrar en el CalArts.
En el CalArts. Oye, AMLO, por favor, una beca para el CalArts. Ya está viejo, muchacho, ya.
A ver, pues entonces hizo sus cortos de estudiante y hasta estos mismos cortos fueron premiados.
Ah, sí, le premiaban sus tareas, no mames.
No, sí,
saludos a Tonatiuh Gómez, que estudia en la Universidad Insurgentes.
Ah, no, pues saludos, sí, pues hay que estudiar.
¿Qué estudias en la Universidad Insurgentes? Platícanos.
Sí, no, nosotros somos burros, ni acabamos la prepa, así que no podemos criticar a nadie. Se nota con el nivel de podcast que tenemos.
Yo tengo un doctorado en preparatoria, entonces no hay pedo.
Yo tengo un doctorado en...
Me aventé 5 añotes.
En cunilingus.
Eso nadie te lo cree.
Pues mira, pues ¿cómo ves que voy a hacer mi primera escuela para estudiar eso? ¿Te inscribes?
Te puedo dar cátedra, mijo.
Ay, cabrón, vamos a hacer... Bueno, no.
No es cierto, ya, no aquí sacándonos el pito y así. No, amigos, no hagan eso. Eso está mal.
No.
Así, güey, y nuestras novias así, todas así de... ¿Really, bitch?
Ah, sí, no, ¿quién nos van a desmentir? A ver, vamos a... ¿Qué? Ah, sí, sus cortos de estudiante. Uno que se llama Faces y otro que se llama Tube Tales.
Se llamaba Caritas.
Ah, a ver, ve hablando en lo que pongo sus cortos en
el Faces, a ver, es que no me acuerdo cuál es el de Faces, porque me acuerdo que cuando vino aquí a Pixel Atlas hace 2 años, en su conferencia fue en el Cine Morelos y estuvo pasando sus cortos y presentó algunas cosas de animación, como desde ejercicios súper básicos, ¿no?
Ajá, sí, por ejemplo, estos que estamos viendo en pantalla son los que hizo ya como interno, bueno, como trainee en Disney. Uh-huh. Empezó de in-betweener.
Ah, sí, era in-betweener, pero puso ahí uno que no recuerdo cómo se llamaba, que estaba muy experimental, hecho con puro papel y lápices de color.
Ah, bueno, sí, es que nosotros lo pudimos ver en vivo y en directo cuando vino al Pixelate de 2017 o 18.
Creo que fue el 2018.
Ajá, y ahí presentó varios de sus cortos antes de que empezara de freelance, pero eso un poquito más adelante.
De la escuela, ¿eh? Eran cortos de la escuela.
Sí, pero pues desde ahí como que vemos que ya le estaba atorando pues a la animación tradicional, el mal llamado 2D. Y pues, ajá, como dijimos, después del CalArts. Ah, no, pero un dato importante es que, ajá, en su clase de dibujo, pues había un chaval ahí ojeroso, así como darky, que escuchaba seguramente The Cure.
Escuchaba La Cura.
Ajá, y estaba ahí en la esquina todo solito. Y pues se hizo como medio compa de este Henry Selick.
Sí, así era un pinche güey ahí friki.
Pues un tal Timoteo.
¿Timoteo qué?
Burrón. No, pues sí, el Tim Burton estaba en el CalArts mientras él también estaba, el Henry Selick estaba por allá.
No manches, ¿cuántos años tiene Tim Burton?
Pues ya de tener 50, 50 y 60, no
pero
sé.
Pero pues si este cuate tenía
67.
Tiene casi 70.
Pero acuérdate, él estudió como 4 veces.
Uh-huh. Sí, es cierto. Y ahorita lo que están viendo en pantalla sí lo puso ahí y explicó que eran este... Ay, ¿cómo se llaman?
Los IDs de MTV.
De MTV, ajá.
Bueno, un poquito antes de que empezara a entrarle a la MTV, entonces él trabajó, como habíamos dicho, de Inbetweener en la película Pete's Dragon y The Small One, o El Chiquitito.
El Chiquitito. El Chiquitito.
Sí, mi biopic, amigo. Qué bonito. ¿Ves? Algunos de los datos que damos aquí son verdad y otros mentira. Se los dejamos de tarea.
ya basta.
Ok. Y también trabajó en El Zorro y El Sabueso, guiado por el mismísimo Glenn Keane.
¿Galo?
Y también aprendió de uno de los 9 viejos. ¿Sabes quién fue?
No, ¿quién fue, Ampi?
Eric Larson.
Ah, ¿y él qué hacía?
Pues era viejo.
Era viejo y era uno de los 9, ¿no?
No, pues seguramente trabajó en uno de los clásicos de Disney. No me acuerdo si del Libro de la Selva, pero pues el más famoso ahí es el Milkal, ¿no?
Sí, era como el más pro. El que todos querían ser como él.
Pero bueno, si aprendes de uno de esos cabrones, seguramente termina siendo una pistola. Bueno,
Eric Larson trabajó en Blancanieves, Fantasía, uh-huh. Pinocho, Bambi, Los Tres Caballeros, La Espada en la Piedra, Mary Poppins, El Libro de la Selva, y muchas más, amiguitos.
Ah, mira, nos dice Tonatiuh Gómez que diseño gráfico.
Diseño gráfico, papu.
Muy bien, muy bien.
Muy mal el inicio para la animación, pero no hay pedo.
Pues nosotros empezamos así.
Yo estudié serigrafía, amigos.
Y aprendió pues de grandes maestros de la animación, de la escuela clásica. Y entonces, ya después de esto, recibe una, pues según yo, un financiamiento, una beca, que es lo que entendí en inglés, que se llama el American Film Institute. Y entonces, gracias a eso, empieza a trabajar en su corto Sea Page. Que es...
En su corto Vea la Página.
Ajá. No, que no es este que estamos viendo en pantalla.
No, ese es un ID para MTV.
Ajá, es que aquí no aparece.
Que pero... estaba padre porque...
A ver, descríbenoslo.
¿Cuál?
El de Sea Page. Sí, sí lo llegamos a ver, ¿no?
No me acuerdo cuál es.
Es en el que... O sea, tiene muchas técnicas de stop motion cutout.
Es donde está asoleándose un tipo de cartón en la azotea.
Ajá. Aquí lo interesante es que sus puppets son de cartón, pero son a escala.
Tamaño real.
Entonces, pues es un reto animar un puppet chiquito. Imagínate uno a escala real.
Sí, porque está interactuando en el mundo real. No hace como tal una escenografía, sino que utiliza el camastro de la alberca, la misma alberca, la casa.
Exacto. Y pues este corto pues empieza a hacer que llame la atención, ¿no? Después de eso es ya que comienza a hacer los IDs para MTV. Que antes, curiosamente, MTV no solamente pasaba pues reality shows.
No, antes pasaban música en el Music Television.
O sea, ¿me estás diciendo que la M significa música?
Sí, no significa... Me gusta ver... Realities.
Mamadas.
Me gusta ver reality, significa.
Me gustan los bronceados falsos.
Sí.
Ajá, pues antes... creo que lo llegamos a platicar en nuestro especial de MTV, si no, pues tache. Pero MTV llegó a ser también un semillero de talentos emergentes del mundo de la animación. Pues, entre ellos, el Bill Plimpton, este güey... ¿Qué
no, nada.
Ya sé, pero...
Es que estoy viendo lo que dice todo el tío, pero no nos distraigamos.
Ah, ok, bueno, pues, o sea, los IDs de MTV, pues había como muchas propuestas muy chidas de animación.
Sí, en aquellos entonces, pues había gente iniciándose en la animación. Es que iban a ser muy cabrones, como ya lo mencionaste. Y lo chido que menciona el señor Selig... Es que le daban chance de hacer lo que quisiera.
La experimentación.
Ajá, era así como de queremos un ID de MTV. Y él decía, ay, pero como de qué o qué, no sé, haz lo que quieras.
Ajá. Entonces, él los diseñaba, los dirigía y los hacía. Y pues salían estas locuras que estamos viendo atrás de nosotros en YouTube, por lo menos. Si no, búsquenlo. Búsquenlo ustedes. Ajaja. Y pues sí, en los 90 empieza a hacer eso. Y bueno, después obviamente ya había dejado Disney. Entonces para MTV MTV empieza a trabajar en el piloto de una serie que les quiere proponer él, que se llama Slow Bob in the Lower Dimension, o Beto el Lento en las dimensiones bajo, bajonas.
En las dimensiones de abajo.
De abajo.
Oye, pero a ver, ya no me acuerdo en esta parte. Sí. Ajá. Sí salió o no salió, se hizo un piloto, ¿no? Y...
Ah, sí, 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 de Slow Bob. De hecho, ayer lo vi.
Ajá.
Este, y lo puedes ver en pantalla, es este que está ahí. De hecho, ahí está él. Y puedes ver como mucho de la estética que compartía con Tim Burton. O sea, sí es como esta escuela.
Sí, como que como... se hicieron compas, no de a gratis, ¿no?
Sí, pues los dos eran como darkies, raritos, pues.
Como que les gustaban los personajes raros.
Yo había visto en un video que ellos habían, antes de esto, formado una compañía juntos que se llamaba Selig and Burton Productions, pero que Burton se salió para empezar a hacer Beetlejuice. Bueno, pero no está como corroborado, así que tómenselo como un dato.
Como... yo quería usar ese efecto.
Al fin
lo usamos.
Uso legítimo. Pero bueno, pues ya esto se lo propuso a MTV. No cuajó tal cual, pero pues ya con esto llamó otra vez la atención, y incluso de su amigo Tim Burton, que en aquellos entonces estaba trabajando en una propiedad llamada, bueno, no se llamaba todavía tal cual, creo, La Pesadilla Antes de Navidad, pero era esa
Nightmare Before Christmas,
o El Extraño Mundo de Jack.
El Extraño Mundo de Jack.
¿Cómo se llama en España?
No sé. Seguramente se debe de llamar Pesadilla Antes de Navidad.
El Halloween.
El Halloween. El Rey Calavera.
El Rey Calavera. Y de hecho ahí ya se formó el Skeleton Productions.
¿Qué es?
Pues es la compañía de el T. Burton y... a la que se le había sumado el Henry Selick. Entonces, pues eran pues las épocas del 1991-90, y este Tim Burton ya estaba pues atorado con Batman Returns. Batman regresa.
Ya, porque ya estaba, también él ya había agarrado fama a partir de Beetlejuice.
Ajá.
Ya su estética llamó la atención y justo dijeron, ah, este güey podría ser Batman muy bien.
Sí.
No sé a quién se le ocurrió, pero gracias.
Sí, no, las primeras dos Batman están bien chingonas.
Me siguen gustando,
Sí, están chidas. Y pues entonces...
Nunca tan chingonas como las de Schumacher, pero...
Ah, no.
No, jamás.
No. Ni por asomo. No. Y no necesitaba ese Batman tener la voz.
No.
Susurraba, estaba chingón. Pero entonces Tim Burton no podía dirigir El Extraño Mundo de Jack. Y le dice al Henry Selick, oye, pues puedes dirigir esta madre. Y pues el Henry Selick le entró.
A ver, no recuerdo bien, pero Tim Burton sí le había metido mano y sí estaba pensado para ser director.
Ajá.
Hizo toda la estética.
Sí.
Y entonces dice, no man, tengo Batman y tengo... ¿Cómo le pusieron aquí? El Fantástico Mundo de Jack.
Pues El Extraño Mundo.
El Extraño Mundo de Jack. Y tengo Nightmare Before Christmas. Y entonces dice, ¿qué hago? Pues se fue a hacer Batman. Le llama a Henry Selick. Henry Selick va, conoce la chamba que ya se había hecho. Y dice, va, le entro como director. Y pues gracias por invitarme. Te quiero mucho.
Te quiero mucho, tío.
Le acarició su pelito. Vamos. Le dijo, ya me gustaría que te peinaras.
Vamos a escuchar Suxie and the Banshees mientras.
Ah, bien, entonces. Y pues ya. Comienza este musical, que además es un musical y yo no me había dado cuenta que era un musical. Con lo que me cagan los musicales.
Pero este no te caga.
No, porque no me doy cuenta de que es de cuando empiezan a cantar.
Ah, pues las rolas están muy chiditas, hechas por pues el El buen Danny Elfman.
Danny hombre duende.
Hombre duende. ¿Qué? Ah, bueno, pues es un éxito moderado, pero es un éxito tal cual.
Se supone que en el cine no tuvo gran
impacto.
Gran impacto, ¿no?
Más o menos sí, porque les garantizó hacer otra película. Bueno,
que fue la de
el Jim. Pero y aquí retomando lo que decíamos al principio, es curioso que una de sus películas más notables, pues en la dirección,
sí, se la pongan a Tim Burton.
Pero pues porque hizo la producción, o sea, sí tiene mucho todavía el sello.
Creo que no hubiera sido tan chida si lo hubiera hecho alguno de los dos solo, ¿eh?
Ah, pues no.
Sí, o sea, si hubiera sido solo de Tim Burton o solo de Henry Selick, igual no hubiera estado tan chida.
A ver, ¿a ti te gusta?
Me gusta un chingo, creo que es una de mis películas favoritas.
De stop motion.
De stop motion y de en general. A mí, los musicales, ya lo he dicho aquí muchas veces, me sacan de la historia cuando empiezan a cantar y todos empiezan a bailar.
¿Y si hacemos un muñeco?
Sí, o sea, como que me cortan la historia, me meten una canción y luego ya otra vez como que meterme a la historia es como raro.
Ajá.
Sí, creo que es muy difícil hacer un musical como chido.
Tal vez aquí le ayuda mucho la estética, ¿no?
También. Le ayuda la estética, que sea animado también, que el mundo es totalmente distinto al mundo real.
Pero ¿por qué las de Disney no te laten tanto si también son animadas y musicales?
Por ejemplo, El Rey León también está muy bien hecho.
Pero no abusan tanto de la...
No, realidad. No abusan tanto. Ajá. Y, por ejemplo, odié Frozen. Sí, empiezan a cantar y es como... Pero, o sea, es como te estoy contando una historia, aguántame, voy a cantar y después te sigo contando.
Quizás también es como el disco de una banda que no te late, ¿no?
Sí, también. Ajá. O sea, pero es que la música está bien y las canciones están bien. Sí, pero sí. Siento que como que te cuentan la historia, te paran, te dicen, espérame, voy a cantar, y después regresan a la historia. Como que, y por ejemplo aquí la música juega un papel importante dentro de la narrativa del guión.
O sea, las ruedas te están contando la historia.
Sí, estaría padre ver esto con un guionista.
Ojalá vengan algunas.
Porque les confesaré que otro de mis musicales que sí me gustan es Vaselina.
¿No te gusta La Tiendita de los Horrores?
Ah, también. Y el... Ay, ¿cómo se llama este donde sale eso, el payaso de Transvesti?
Ah, Rocky Horror Picture Show.
Aunque también de repente es como de aguántame, voy a cantar y después te sigo contando.
Pero pues no, ¿a poco no te dan ganas de ponerte tu leotardo?
Ah, yo siempre me lo pongo ese.
¿Lo traes ahorita?
Uh-huh. Mis plataformas y mis tacones.
Bueno, pues entonces... Que es un éxito, ¿eh? Es un éxito moderado, y se convierte en película de culto, más que eso, termina siendo la película que los niños emos en 2013 se apropiaron.
Pero sigue vigente, o sea, sigue habiendo chavales que...
Mochil, cuadernos,
figuras,
que el Funko... Mira, todavía hay Funkos de esa madre.
Todos los Halloweens hay alguien disfrazado de alguien de esta película.
Ajá. Entonces, bueno, cuéntenos si les gusta El Extraño Mundo de Jack.
De ya.
Y pues, que habíamos...
Después de este éxito moderado, le invitan a hacer otra película.
Ajá.
Y le dijeron, tú haces monitos de plastilina, ¿no? Vamos a hacer una de monitos de plastilina bien padre. Fíjate que hablamos con un autor de libros para niños y creemos que pues tu estilo es como el mejor para llevar esto. Y entonces Henry Selick le dice, sí, muy bonito y todo, pero pues ¿quién es el autor? ¿Y de qué historias estamos hablando? Estábamos hablando de Jim y el Durazno Gigante, y el autor es Roald Dahl. Otra vez Roald Dahl.
¡Roald Dahl!
Es increíble la cantidad de veces que hemos hablado de Roald Dahl en este podcast.
Pues es que no es para menos. Ese señor hizo muchos cuentos infantiles muy chingones. Y pues, o sea, como que el encanto de ese señor es que... apelan mucho al niño, o sea, le hablan directamente y no lo ven como hacia abajo.
Sí, le habla, ándale, creo que sí, le habla como una persona inteligente.
Ajá, sí, no los toma como por tontos. Y sus premisas, sus historias están muy, muy chidas y son...
Y son muy de niño también.
Uh-huh. Entonces, bueno, aquí, en este caso, para aquellos que no la han visto, la premisa es de un niño que termina siendo huérfano porque un rinoceronte malvado se traga a sus papás.
Pinche rinocerontes, yo no sabía que comían papás.
Por eso hay que extinguir a esos culeros.
Sí, ya, que se extingan todos los rinocerontes.
¡No! Bueno, en ese mundo sí, los rinocerontes se comen a la gente.
Sí, si usted es rinoceronte, por favor, no escuche este podcast, no nos gustan, no nos queremos.
No. Pero entonces el niño, el pobre niño huérfano, termina viviendo en casa de sus tías malévolas que lo ponen a trabajar como esclavo en su, pues, así lavando platos, fregando y pues tirando la basura y pues haciéndole su contaduría. Qué horror. Entonces un día al buen James le dan unas como pues, como semillas,
unas nalgadas
mágicas, y bueno, aparte de sus nalgadas. Y bueno, no son semillas tal cual, pero no me acuerdo cómo se llaman ahí en la película. Pero pues terminan incrustándose en un durazno y este
se hace grande, grande. Y Jim logra viajar en él junto con unos amigos insectoides bien padres.
Ajá, porque también esas madres como mutantes afectan a los insectos y se vuelven gigantes.
Y bueno, también Jim se vuelve un puppet.
Ah, sí, originalmente Roald Dahl escribió originalmente, pero para la adaptación Henry Selick estaba pensando en que el niño fuera todo el tiempo en live action y los otros personajes fueran stop motion.
Híjole, ajá. Se iban a pegar un tiro en el pie.
Pero señor, no tenemos tanto varo.
Sí, se iban a pegar un tiro. Oye, está pasando nuestro propio podcast en el podcast Podcastception.
¿Ah, sí? ¿Podcastception?
Ajá. Sí, pues es una lana más y es un proceso más que iba a costar dinero. Entonces le dijeron, ño. No nos alcanza. O sea, está chido.
Chido.
Pero no nos alcanza.
Entonces, bueno, en la película hay una transición del niño al puppet. Y es una película que tuvo un éxito comercial muy, muy, pues, mediocre.
Muy malito.
Malito. Pero, pues, sí tuvo bastantes buenas críticas. Yo me acuerdo cuando la vi de niño, sí, me gustó un chingo.
Yo cuando la vi de niño fue como, wow, eso como... Creo que fue una de las primeras películas animadas que vi que sí me hizo preguntarme cómo se hacía.
¿Cómo hicieron eso?
Porque,
o sea, lo que... Las intenciones de Selick de usar... personas en live action y puppets sí se logran en la última escena, una de las últimas escenas aparecen, y me acuerdo que sí, yo recuerdo que se veía muy chulo, quién sabe hoy en día.
Se ve chulo, todavía se ve chulo. El stop motion, creo que lo que tiene el stop motion es que creo que envejece más lento.
Ah, sí, bueno, sí tiene que ver como con la calidad de el objeto del puppet, porque está ahí y no es un render como De los 90, pues ahí se le faltaba mucha iluminación, texturas.
Sí, no, ahorita ves Toy Story y es como de Warly.
Ajá, era como un refinamiento de lo de Harryhausen, pues, tal cual. Entonces se veía muy, muy chidito. Y pues a ver, ¿qué otro dato tienes de bueno, el Roald Dahl seguramente no le hubiera gustado porque a ese güey no le gustaban las adaptaciones de sus películas. Se supone que...
Pero le gustaba el dinero.
Era un señor... Algo conflictivo. Bueno, estaba escuchando que...
Sí tenían pedos. Hay un libro del Fantastic Mr. Fox en donde están entrevistando a su esposa.
Ajá.
Y sí, o sea, que la esposa sí era así como de... Ándale, pues sí, que vean las películas, los niños.
¡No, ni madre!
No, porque le ponen en la madre a la historia. Y no es como lo que yo quería escribir.
Por lo que sé, en el estreno creo que de la de Willy Wonka y la fábrica de chocolate.
Ajá.
El güey fue a la premiere con un megáfono a decir... ¡No vean esta chingadera! ¡No es mi visión! No sé qué. Ajá.
¿En la de cuál?
En la de Gene Hackman.
Ajá.
Sí, es
Gene. Sí, el güero, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Azules.
El del meme.
El del meme de dime más.
Ajá. Ajá. Sí, sí se fue ahí a despotricar y decir, no, esto es una chingadera, no mames.
Órale, no sabía ese dato.
Entonces, sí, al Roald Dahl no le gustaban las propiedades, bueno, o sea, que sus propiedades fueran.
Pero bien que le pagaba, no, nunca dijo, no me den ese dinero, que está bien culera la película.
Entonces, pues luego ahí, busquen datos sobre Roald Dahl, era un señor muy interesante.
Sí.
Pero bueno, regresando a Henry Selick, entonces... pues ya se le acaba el desmadrito con el Walt Disney, porque pues no pega.
Sí, dijeron, es que, pues mira, Henry, la verdad, a ver...
No eres tú.
¿Puedo hacer voz de Walt Disney?
A ver. Ojalá esto fuera digital.
Sí, ojalá.
A ver, ahí te va la voz de Walt Disney.
Esta no es la voz de Walt Disney.
Oye, Henry, ¿qué crees que...? Fíjate que estaba viendo la película y no me sale el dinero. Entonces creo que...
Pero señor Disney, lo puedo hacer mejor la siguiente vez.
Sí, no lo dudo. No dudo que lo puedas hacer mejor. Porque soy Walt Disney buen pedo. Lo vas a hacer mejor, eso estoy seguro. Pero no va a ser aquí,
no aquí.
En Disney. Entonces, por favor, agarra tus cosas. Ya las pusimos en una caja. Te pagamos tu finiquito en semana y media, porque ahorita no hay fondos. Y te deseamos lo mejor. Las puertas siempre están abiertas aquí en Walt Disney.
Pero si traes varo.
Sí, así fue. Así fue. Encontramos el audio de ese despido totalmente justificado en YouTube. Pueden verlo ustedes.
Acceso directo. Ajá. A los archivos
de Walt Disney.
Y bueno, pues entonces, ya después, eso fue en 1996. Y el siguiente dato que tengo es que en 2001 le entró a ser Monkey Bone.
¿Esa cuál es?
Es la de Brendan Fraser, a ver.
El hueso del mono. El
George de la selva. ¿No te acuerdas
de George? Ah, George de la selva, sí es cierto. Ahí usan un animatronics y...
No, pues hay un personaje llamado Monkey Bone.
Ajá.
Que pues es en stop motion. Ah, cabrón, a ver.
Híjole, ahí sí no me acuerdo. Ese. Creo que me salté esa parte de la vida de Henry Selick, amigo.
Y de Brendan Fraser también.
Ah, Brendan Fraser, ¿qué? Lo único bueno que hizo fue Al Diablo con el Diablo. Y eso más o menos.
Ah, pues, bueno. Esta película estaba basada en un cómic.
Monkey Bone tiene el nombre así como de chocolate, ¿no?
Más o menos. El cómic se llamaba Dark Town. Ajá. Originalmente. Y, pues es la historia sobre como un caricaturista que quiere hacer la película de su personaje llamado Monkey Bone. Pero recuerdo, sufre un accidente o algo así, y entonces queda en coma. Y como que en el mundo de los sueños conoce a Monkey Bone. De hecho, acá en México pues la pasaban en la televisión local.
Ajá.
Y yo me acuerdo que no nunca la terminaba de ver. No me encantaba tal cual.
Yo nunca la vi, ni siquiera sabía.
Pero mira, la técnica, eso sí estaba chula. Y pues tiene la estética como Selickiana, Burtoniana. O sea, de video darky.
Órale, y el monito está...
Hay muchas criaturas que están muy chulas. O sea, como en efecto práctico, botargas, animatrónicos, y stop motion. O sea, sí vale la pena que le echen un ojo, nada más para que vean como los efectos. Pero pues la película tal cual no está tan chingona, pero si les gusta a ustedes, pues...
¿Qué le pasó a Brendan Fraser?
Pues, ya ves que era rockero.
¿Ah, sí?
Y ahora es un señor gordito. Sí, salía en una película en la que él tenía una banda.
Con este...
Y secuestran reactor.
Sí, ¿cómo se llama?
Steve Buscemi.
Con Steve Buscemi y el otro güey, el...
No me acuerdo.
El de un papá genial y...
Adam Sandler. Era el bataco, sí, es cierto.
Hay un meme donde dice que son Eddie Vedder. por ahí está.
Chris Cornell
y el otro, no me acuerdo quién. Ah, Phil Anselmo.
Seguro. Y bueno, vean Monkey Bone. Si quieren tener una regresión. Y pues, y si eran fans de Brendan Fraser, que era el Star-Lord de aquella época.
Sí, ¿no? Era como el gordi guapo.
Ajá, y se fue a la verga, cabrón.
Le quitó lo guapo y se quedó gordi.
Hubo ahí una controversia. Bueno, pero este no es el podcast de Brendan Fraser. Mejor vámonos con otra cosa. Y en 2004, La vida acuática del doctor Siso, con el doctor Siso.
De este, este señor que hace películas extremadamente simétricas.
Bonitas. A ver, ¿cómo se llama? El de Isla de Perros. El
de Isla de Perros.
Rushmore.
Y Fantastic Mr. Fox, que es una película chingonísima, también de un cuento de Roald Dahl.
Ese Roald Dahl aparece
acá. Ah, pero se me acaba de olvidar. ¿Por qué siempre? Yo siempre olvido los nombres de todo. Tú aquí eres mi apoyo.
Ah, pues.
¿Cómo se llama ese director?
Wes Anderson.
Ah, Wes Anderson.
Ajá, aquí hizo un par de secuencias animadas de los animalitos acuáticos. De hecho, mira, ahí puedes ver uno. Ahí ahorita va a aparecer el caballito de mar. Mira, qué bonito. ¡Oh!
Ah, ese es trabajo de Henry Selick.
Es trabajo de Henry Selick. Él hizo como todos los animales. Para los que no saben de qué trata esta película y también que la vean, es sobre un como oceanógrafo.
Como Jacques
Cousteau. Que es este Bill Murray y que quiere hacer un documental en el que va a perseguir al tiburón tigre o al tiburón jaguar que se tragó a su amigo. Más o menos de eso va la historia.
¿Y esa historia de quién es?
Ay, sí, no te manejo.
No importa, después vemos.
Pues vamos a decir que de...
De Roald Dahl también.
Roald Dahl, sí.
También es de Roald Dahl.
Todo es de Roald Dahl. Y pues... Ya después de hacer esto, se fue en 2005 a un estudio que empezaba a pues dar de qué hablar, llamado Laika.
¡Ay! Ajá. ¿A poco trabajó en Laika?
Sí, pero ¡órale! No en lo que tú crees todavía, sino que empezó haciendo un corto en CG.
¿Neta? ¿En Laika?
Sí, Laika.
O sea, todavía no vamos a la película, película.
No, vamos primero en 2005 con La Chica de la Luna. Moon Girl. Que está inspirada en un libro del mismo nombre. Y el score,
la música, bueno,
la música,
sí,
la hizo una banda llamada They Might Be Giants.
Ay, que son los que hacían la música de Coraje, creo. Creo que hicieron música para Coraje.
Pues suena como con acordeoncito.
Ajá. They Might Be Giants, Istanbul.
Ah, y bueno, es nada más pues, la historia de un niño que está pescando en la noche y de repente desaparece la luna.
They Might Be Giants hicieron el intro de Malcolm en medio.
Ah, yes, no.
Maybe I don't know. Can you repeat the question? Lleno de gasolina. They Might Be Giants.
Ok. Mira, vamos a hacer un podcast de They Might Be Giants. Y pues bueno, es la primera, pues como el primer corto de estos güeyes, imagínate, sin CG. O sea, que este señor también le entró al 3D.
O sea, 3D, stop motion.
¿Qué no hizo este don?
Pixilación. Uy.
¿Qué más? O sea, le falta estar haciendo algo en VR ahorita. Y ya, pues una vez en Laika, ahora sí, en el 2009, a ver qué hizo.
En el 2009 ya le dijeron en Laika, ¿me puedes poner la voz del productor de Laika, por favor?
A ver, la voz del productor de Laika, ahí está.
¿Ya?
Ahí está, creo.
Oye, Henry, qué padre te quedó la Moon Girl. O sea, divino, aquí lo que vemos. Estamos vendiendo muchos tenis Nike. Y nos juntamos en el marranito y aquí tenemos este dinero para hacer otra película. Fíjate que aquí hay un señor que escribe cuentos y está este que se llama Coraline Henry, y pues aquí está el guión y va a ser con muñequitos de plastilina. Entonces vas con todo papi.
Ok, no, pues bien elocuente ese cabrón.
Y sí, así fue este.
Pues que le entra a hacer la adaptación de la novela, bueno, o cuento de Neil Gaiman. Llamado Coraline. Que cuenta la historia de una niña que se acaba de mudar a una casa nueva, una de esas casas viejitas ahí por el bosque.
Ajá.
Y entonces de repente se encuentra una puertita secreta. Pues en el medio de su sala. Y ella como está bien aburrida porque pues no conoce a nadie ahí. Sus amigos se quedaron donde vivían. Y pues sus papás ni la pelan porque pues se la pasan trabajando. Son workahólicos. Pues entonces, ella en su exploración se da cuenta que esa puerta conduce a un universo en el que todo está hecho como para ella.
Todo es igual, pero chingón.
Ajá, sus papás la pelan, le dan comida chingona, sus vecinos no son aburridos.
Son buena onda.
Ajá, y seguramente tiene un montón de followers en TikTok.
Ah, sí.
Entonces, o sea, es el mundo perfecto, pero pues esto pues, esconde, hay gato encerrado tal cual aquí.
¿Sí? Y, literal.
Literal. Entonces, bueno, supongo que ya la vieron muchos de los que nos están escuchando ahorita. Pero, pues es como la película que volvió a traer a Henry Selick, pues a la conversación, al reflector. Porque fue una película que de hecho sí tuvo éxito.
Sí, sí, sí. Gracias a esa película también Laika se posicionó como uno de los estudios de animación en stop motion. Que pues parece que después de eso fue en declive. Yo no entiendo por qué, porque son unos chingones.
Ah, pues cosas del mercado y... Sí.
O sea, la gente tiene mal güey, no sé,
cierto, no es cierto, pues nada más los que escuchan este podcast.
Quizás que tienen, escuchan este podcast y tienen buen gusto y los queremos mucho.
Gusto refinado,
güey. Hasta les vamos a aplaudir.
Muy bien, un aplauso para ustedes.
Este aplauso es para ustedes, nosotros no somos nada sin ustedes. Ustedes son el podcast de Android Soquete.
Datos de producción, datos rápidos de producción. El concept artist... Le hablaron a un artista japonés llamado Tadahiro Uesugi.
Le dijeron, ¿qué te damos unas maruchans?
Nah.
Y trabajas aquí con nosotros.
Pues, este señor, bueno, ya habíamos puesto un poco de arte conceptual antes de que habláramos, pero está, su arte conceptual está muy chulo. Y de hecho, pues, sí, pues, supongo que estaban buscando esta pues, como asimetría, como delgaducha, ¿no? Porque... Si notas como los personajes de aquí...
Sí, son muy finos.
Están finitos, pero tienen como una cierta... Pues, según yo, como...
Chueques.
Chueques,
llamémosle chueques.
Ajá. Que a mí la neta sí me gusta. Bueno,
a mí también me gusta mucho. Creo que lo explotaron mucho más en Paranorman, pero pues ahí no trabajó señor Selick.
Ah, no. Y creo... No estoy seguro si también Tadahiro...
Ahí sí te la debo, pero pues podríamos hacer un análisis de Paranorman.
Ah, muy bien, muy bien. Pues bueno, este señor Tadahiro se basa, su estética decía que se basaba en pues, los como comerciales de los 50 y 60 de los gringos.
Ajá. Sí, pues mira, todavía un poco de la embarrada de la UPA.
Ahí está. Ajá. Y o sea, como para acá.
Uh-huh.
Sí, o sea, sí se siente, te digo, asimétricón, pero pues, en su punto. Y es una de las primeras películas, bueno, o dicen que la primera, filmada en estereoscopía para stop motion.
Ah, sí es cierto, yo me acuerdo que un amigo, mi amigo se llama Jesucristo Salvador. Saludos.
Alabaré,
eres un güey super darks además. Y ese güey me prestó esa película y traía...
Detrás de cámara.
Traía, no... Sí, el detrás de cámaras, pero traía una opción para verla en 3D. Y me acuerdo que la vi con mis papás, así, con nuestros lentecitos y toda en la sala. Porque estaba hecha justo en estereoscopía.
¿Y si se veía chulito?
Bueno, se veía bastante bien.
No me acuerdo si la vi en el cine, en estereoscopía, pero pues... el chiste es que sí, estaba hecha para eso. Porque hay películas de animación que pues, medio hacen trampa. Porque según son en 3D o sí, estereoscopía. Pero
es cuando en los créditos ves el departamento de estereoscopía. Ahí es que se hizo una...
Como un transfer.
Ajá, ¿no? Un transfer. Y quién sabe que ya debe de ser un desmadre hacer eso.
Sí, sí. Ulises ahí luego nos podría contar.
Sí.
El cómo se hace ese proceso. Creo que lo hizo algo así.
Dice Chris Trugas y nos presume que la vio en el cine. Uy, 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 uy.
Ay, Monkey Bone.
Monkey Bone.
Bueno, nos presume que ya está grande.
Bueno,
es cierto. Bueno, yo también estoy grande. Y. Pues. Para Coraline. O sea, el chiste es que todo radicaba en primero diseñar bien a Coraline. Porque a partir de ella se iba a diseñar todo lo demás, ¿no? Todos los demás personajes. Entonces se tardaron un chingo en llegar como en diseño final. Y se tardaron aún más en generar los 28 puppets que se hicieron de Coraline.
Fueron un chorro de puppets y además cada puppet tenía detalles muy finos. Uh-huh. Por ejemplo, aquí se empezó a usar el pelo. el pelito real en los puppets, pero le metían como alambres, o sea, hacían como madejitas de pelo y le metían alambres como el del Pan Bimbo para poderlo animar. Y por ejemplo, hicieron ropa específica para cuando se enlodaba. O sea, tenían los prints de dónde iba el lodo. Tenían, por ejemplo, había, creo que tenía una blusa con textura o con algún estampado, y entonces tenían así unas mallas de serigrafía para poder hacer varias copias de la ropa y que estuviera en el récord de la película.
De hecho, es una de las primeras películas, bueno, es una película que ya utilizaba la técnica esta de impresión en 3D. Desde ahí ya empezaban, porque de hecho pues tiene uno de los morphs de el de la mamá cuando se transforma.
Ese morph está bien chingón. Sí, ese morph está muy cabrón. Muy
chingón. O sea, pero imagínate, es un morph de un puppet. O sea, tendrías que hacer como todos los pasos. O sea, mini puppets. O sea, in-betweens de eso, de esa transformación.
No recuerdo bien si ahí ya usaban la impresión 3D, creo que no.
Pues yo, bueno, el dato que vi es que ya la utilizaban.
Sí, ya la utilizaban.
Pero bueno, seguramente de las primeras etapas, ¿no? O sea, no tan refinado.
Sí, porque ahora usan muchísimo la impresión en 3D de caritas.
Carita de ángel.
Ajá, que tuvimos el chance de agarrar también unas de esas, estuvo bien padre.
Ah, se ve bien chulo. Y se tardaban de como de entre 4 y 3 meses para hacer uno de esos puppets.
Sí, era un ejército de personas trabajando.
Ah, y de hecho, tan así que le pedían como a estudiantes de Portland. Porque, pues, acordémonos que Laika está en Portland.
Portland, no.
Nah. Imagínate, llegas y te saludan así.
Así de compas, vamos a hacer un pinche gamba.
Un trueque,
sí.
No, Portland, la tierra de los puertos. Que acordémonos que antes se llamaba Laika, pues Bill Pinton Studios.
Ajá.
Pero bueno, ahí radicaba. Era como una de las mecas del stop motion en aquel entonces. Pero bueno, lo interesante aquí es que tenían. Hicieron tantos escenario al mismo tiempo para hacer varias escenas simultáneamente. Tenían 52 filmándose a la vez.
Ahí en la parte de los escenarios, además tenían como ingenieros de escenarios.
Ajá.
Que porque además no eran escenarios estáticos.
No le diste.
No le di.
Pinche mosquito.
Hay un mosquito aquí que no es invitado al podcast. Aquí si usted viene y no es invitado, lo matamos. Estoy buscando al mosquito para eso. Tenían a los ingenieros de set.
Ajá.
Para de repente así decía.
Los ingenieros de set es cuando te da sed.
Te da sed.
Llevan un vaso.
Ajá.
Ah, ya, perdón, ya, síguelo.
Ellos tenían que idear las formas, por ejemplo, en el jardín, que fue uno de los sets más elaborados. Cuando Coraline sale al jardín y hace un baile y las florecitas van creciendo y van cambiando de color y tienen luces.
Sí, sí.
Ajá. Se hizo así un set gigantesco.
Sí.
De distintos módulos para poderse mover entre el set. Después unirlo y grabarlo con una toma cenital. Es un desmadre.
Un desmadre. Vi que también, o sea, se ingeniaron mucho en el compuesto. O sea, animaban partes distintas y las integraban ahí en pues, postproducción, pero o sea, como quiera, era stop motion, pero pues integrado ya en postproducción. Y había también elementos en 2D, el fuego era en 2D,
el fuego.
Ajá, y otras como de la neblina. Ajá. Sí era neblina, bueno, era con hielo seco, pero pues ya ves, lo integraban ahí en postproducción.
Sí, porque pues no había manera de...
Pues, ¿cómo no? Se puede con algodón, amigo.
De manipularlo cuadro a cuadro.
No, pues es que eres huevón. Pues eso es lo que pasa, ¿no?
Che, Henry Selly, huevón.
Sí, ese es el espíritu rorro.
Oye, hablando de el Henry Selly, huevón, no hemos hecho de Michelle Gondry nada, ¿verdad?
Ah, no.
¿Qué tal, si nos Michelin? ¿Qué tal si nos aventamos uno de Michel Gondry pronto?
Estaría chingón. ¿Ya viste la serie esta del
Kidding?
Kidding, ajá.
Sí, está bien chida.
¿Are you kidding?
Are you kidding?
Bueno, ajá, y muchas cosas muy chulas tiene Coraline. Que también, pues, tal vez deberíamos de hacerle su análisis ya en la nueva sección que aún no tiene nombre. Pero pues sí, es una película que le supuso un éxito otra vez a nuestro querido Henry Selick. Y después de eso sale de Laika. Y pues fue que firmó para trabajar con Pixar en un acuerdo exclusivo que se supone que iban a desarrollar propiedades stop motion. Bueno, ajá. IPs stop motion. Sí, si te sabes esa.
No, esa no me la sabía. A ver, cuéntanos.
Ajá. Es que firma con ellos. Bueno, Disney y Pixar. Y estaba trabajando con ellos al hacer dos películas. Entre ellas una que se llama El Rey de las Sombras. Uh-huh. Que de hecho nos mostró como un avance de lo que había hecho. Que era esta historia de un niño con unos dedos extremadamente largos y con una forma pues muy bueno, muy articulados, pues.
Ajá, lo que le permitía sombras en la pared.
Le permitía hacer sombras muy dinámicas en la pared. Entonces pues era una historia como muy muy pues en su estilo lúgubre, dark y pues, de niños. Pero el güey se empezó a retrasar en la agenda y tampoco también se empezó a pasar con el presupuesto, cosa que pues a nuestro señor feudal
pinche Disney
pues, no le gusta cuando se trata de varo y ya te estás pasando, dice, no. Entonces pues que le cancelan esa madre. Entonces El Rey de las Sombras pues ya no llegó a salir a la luz. Por ahí escuché que todavía tienen los derechos, entonces podría salir.
¿Henry Selick o...?
Él,
o Walt Disney. Sí.
Henry Selick.
Claro. Órale, qué chistoso. ¿Y después de ahí qué pasó?
Y después de ahí... Ay, espérate, ya estamos... Ya está poniéndose otra madre que ni siquiera es de Henry Selick. Ok, ahí está. Y bueno, pues de ahí pues ya empezó a... Bueno, pues... Que tiene ahí en desarrollo un par de proyectos en live action. Y ahí es como lo que se...
Hasta sabe, donde vamos con él, ¿no?
Más o menos.
Creo que... o sea, en su trayectoria vemos que va brincando de estudio en estudio y no en estudios chiquitos.
Ah, no. Pues es que... Pues es un director como muy bien formado en lo que es la animación en conjunto. O sea, uh-huh. Pues le sabe a todo. Entonces yo creo que pues no, o sea, es más bien como garantía de que sí te va a hacer un proyecto animado interesante, mínimo.
Ajá. Pero ay, pues perdón.
Tal vez no éxito. ¿Te estoy aburriendo, amigo?
No, amigo, no
estoy aburriendo. Pues te puedes ir a escuchar a los forasteros, al pinche Pasquín.
Al Pasquín, escuchen al Pasquín.
Ahorita si está transmitiendo en vivo.
Sí. Ahí. Ahorita que acabemos, se van en YouTube, buscan el Pasquín, hablan de política. Ajá. Uh-huh. Échenles una oídita.
Y pues ya, Henry Selick, pues ahí sigue entre nosotros lo bueno.
Sí, ahí cosas. Sigue.
Y ojalá pues continúe haciendo cosas interesantes y que saque El Rey de las Sombras, estaría
chido. Ahora que haga algo en VR.
Algo en VR. Tal vez eso le falta, ¿no?
Le falta el VR y ya.
Y ya, pues ¿qué más le falta? ¿Un sextape?
Ya creo que ya tiene uno, pero no lo hemos visto.
Muy bien. Esos animadorcitos, cabrón.
Sí. Ese, pues sí, ya lo vimos pasar, ya lo dijimos en el 2D, en el 3D, el stop motion, la pixelación, live action, ¿qué más?
Pues...
Efectos especiales,
ajá.
Entonces,
¿qué más le falta?
O sea, no pareciera que tiene muy poquito trabajo, además.
Uh-huh. Sí, no es muy, ¿cómo se dice? ¿Prolífico? Uh-huh. Pero sí está muy interesante toda su obra así en conjunto. No hay cantidad, pero sí hay calidad.
Exacto. Seguro tiene más cosas que no hemos visto.
Ah, no, pues sí, hizo varios storyboards. Le entró en arte también a varias películas. No tengo exactamente los datos de cuáles fueron, pero por ahí está. Pero pues, entre sus tantas obras. Y pues ya.
Esto fue Henry Selick,
Henry Selick.
Henry Marrafaca Selick.
Esta fue una visión general. Pues ya usted investigue más. Porque, pues,
Sí, dele más. Hay más información de Henry Selick. Hay ahí algunas entrevistas y videos. Está, como siempre, la fiel Wikipedia. Ajá. Y pues proyecto por proyecto hay un chorro de cosas que revisar.
Libres. Bueno, no son libres, pero pues, libros sobre arte de cada una de sus películas. Sí. Y pues
nosotros fuimos el androide soquete.
Bueno, nada más, pues anuncios parroquiales. Nos van a visitar la siguiente semana dos guionistas
muy chidas,
profesionales en el arte de escribir escenas
y cosas padres.
Ajá, y nos van a hablar y nos van a decir qué diablos es un guion, para qué sirve.
Así es. Entonces queremos agradecer a nuestros amigos Patreons.
Tenemos un nuevo Patreon.
Saludos a Kaiser Set, muchas gracias por seguirnos, al buen Irving Vega Petricholi, a Bismuto Studio y Arnold Abadie.
Ustedes mantienen de pie. Bueno, y no todos los demás también, pero ustedes, pues, financieramente.
Sí, ustedes mantienen el equipo.
El equipo, muchachos. Sí, pues nos ayudan a comprar cablecitos con los chinos.
Nos ayudan a comprar cables, nos ayudan a comprar cositas para limpieza, nos ayudan a mantener ebrio a Precioso, que...
Híjole, están haciendo un mal trabajo, amigos. No, está bien. Pero usted también que nos escucha, usted también nos ayuda con su comentario. Escriba abajo en el video o pues escríbanos en iVoox qué es lo que le gustó, qué no le gustó, en qué nos equivocamos, qué área de oportunidad hay por aquí. Y pues suscríbase, recomiéndelo y pues díganos de qué quiere que hablemos en el futuro. Si es que el coronavirus nos deja.
Ahora hacemos una animación del coronavirus.
Pues este podcast matando lo estamos haciendo con tapabocas para que usted no se infecte. Amigo.
Así es, usted puede escucharnos, puede besar sus audífonos. Y
tiene el mismo efecto que el gel antibacterial este podcast.
Así es.
Entonces, pues suscríbase aquí.
Suscríbase aquí, escríbanos en androidesoquete@gmail.com. Estamos en androidesoquete en YouTube, @androidesoquete en Twitter, androidesoquete en Instagram.
Ajá.
Y androidesoquete en Facebook.
En Spotify estamos ahí. Se puede también suscribir ahí. Y en iVoox, no se olvide el bonito iVoox.
En iVoox.
De hecho, ahí creo que tenemos nuestros mayores escuchas.
Bueno, iTunes, muchas gracias a la gente de iVoox. Los queremos.
A todos, a todes, a todas. Y pues ya, nos vemos la siguiente semana.
Cuídense, amigos. Bye.
Bye. A ver, ay, cómo se les sube a esta madre. Ay. Thank you.